Mi oficio de viajante me obliga a frecuentar a veces villorrios como aquella aglomeración informe de casas en Orense, a la que algún ocurrente había bautizado con el nombre de Fumaces. Tuvo que estropearse el coche allí, un día en el que el soberbio sabor local de la niebla, una húmeda y espesa niebla, no parecía tener otra misión que el corroborar que nunca las desgracias vienen solas. Temiendo hacer noche en aquel infame caserío, me llevé la agradable sorpresa de que la civilización se había dignado rozar aquellos lugares inhóspitos y al parecer había un apeadero de tren a unos 10 kilómetros de allí. Vislumbrando la esperanza de cenar en un restaurante confortable, dejé el coche al cuidado de unos aldeanos, cogí mi maletín y me dirigí hacia donde, según decían, podría recogerme el tren correo, heredero de las diligencias que llevaban las únicas nuevas, aquellos rincones del macizo que hasta Dios parecía tener en el olvido. Cuando llegué al apeadero, estaba oscureciendo. La verdad es que no parecía un apeadero. Era grande y tenía un edificio similar a los de las antiguas estaciones. Debía ser una estación fuera de servicio. Para entrar, abrí la puerta de lo que antaño fue una sala de espera. La atravesé y pasé al andén. No parecía haber nadie en la estación. El tiempo iba de mal en peor. La niebla era cada vez más espesa y molesta. Acorde con la cadena de desgracias, mi reloj se había parado. Los aldeanos me habían dicho que pasaría un tren a las 7:15. Y no debía faltar mucho para su llegada. El tren, sin embargo, no venía. Tal vez no fuera aún la hora, aunque en España con los trenes ya se sabe. Examinando lo que el tiempo permitía ver de la estación, me di cuenta de que al fondo había un señor sentado en un banco. Vestía un abrigo largo gris y un sombrero del mismo color. A su izquierda reposaba una maleta grande. No tenía aspecto de ser uno de los ganapanes de la contornada. Tal vez sería un pariente de la capital o algún desdichado, desamparado de la fortuna como yo. Me encaminé hacia él para preguntarle la hora. Cuando me oyó, se volvió hacia mí. Su rostro me era familiar. «Perdone, por favor, ¿me puede decir la hora?», le pregunté. De pronto, emitió un horrible aullido. Saltó del banco y echó a correr por el andén. Resbaló y continuó su despavorida huida por los carriles del tren arrojando el abrigo y el sombrero. Yo me había quedado paralizado por el susto que me produjo el grito de espanto de aquel hombre y tardé en reaccionar. creí al principio que ocurría algo tras de mí. Pero no era así. La estación parecía tan desierta como antes. ¿Qué podía haber espantado tanto a aquel buen señor? Recogí el abrigo y el sombrero y los dejé junto a la maleta. El tren se retrasaba sin duda. La noche había envuelto ya a la vieja estación. Al fin llegó el esperado tren correo, y qué tren. Debía ser una reliquia de la Renfe. Tenía aspecto de llevar prestando servicio desde el siglo XIX. Cuando se detuvo, subí y me acomodé en un departamento. El vagón estaba vacío. Ciertamente Fumaces no era un lugar muy frecuentado, pero no deja de dar una cierta impresión de soledad o de abandono el no encontrar a nadie en tu vagón. A Dios gracias había calefacción. La niebla de afuera empezaba a calar. Sosegadamente, como haciendo notar cuántos años recorría este camino, el tren partió. Llevaríamos un cuarto de hora de viaje cuando hicimos la primera parada. Este tren debe hacer decenas de paradas antes de llegar a Orense, pensé. Veamos en qué villorrio nos hemos detenido. Mirando por la ventanilla descubrí, sorprendido, que estaba en la misma estación que acabábamos de dejar. Habrá algún problema con la línea y se ha visto obligado a volver, pensé. Solo esto es lo que me faltaba. El tren partió de nuevo. Era ya noche cerrada. Empezaba a adormilarme cuando nos detuvimos. En el cristal de la puerta que daba acceso al departamento se reflejaba un cartel iluminado. Estábamos en la misma estación otra vez. Esto era bastante extraño. Me decidí a buscar al revisor. Salí del compartimiento y empecé a recorrer los largos y alfombrados pasillos de los vagones. Aquel tren era inmenso. Llevaba ya más de 20 vagones recorridos y no había llegado aún a la cabecera. Sin embargo, no debía viajar mucha gente, ya que los pasillos estaban desiertos. Era evidente que Fumaces no desataba los entusiasmos de las gentes de Orense. ¿Para qué llevaría un tren así a aquellos lugares? Tal vez algún pasajero supiera lo que ocurría. Pero los compartimentos estaban vacíos. Me estaba alejando demasiado. Aquel tren no se acababa nunca y había dejado el maletín en mi departamento. Debía al menos volver por él. Mientras regresaba, el tren partió nuevamente. ¿Dónde había dejado el maletín? Allí tenía mi documentación y ciertos papeles importantes. En el tren no parecía haber otro pasajero que yo, desde luego. Recorrí el tren hacia su cola. Esta semblaba estar tan lejos como la cabecera. Por otra parte, mi maletín no aparecía. No sospechaba que me había alejado de aquel modo. Entretanto, el tren se detuvo. Nervioso, me precipité sobre la puerta para cerciorarme de que efectivamente estábamos otra vez en la misma estación. Todo aquello era bastante extraño y yo estaba francamente inquieto. Tal vez el revisor había recogido mi maletín creyéndolo abandonado cuando me dirigía hacia la cabecera del tren. Proseguí por el pasillo hasta que el tren partió de nuevo y nuevamente se detuvo. Seguro ya de encontrarme en la misma estación, salté afuera y me dirigí presto a la sala de espera. Tropecé automáticamente con la manivela. La puerta estaba cerrada por dentro. Aquello parecía una pesadilla. Me acerqué al muro contiguo al edificio, pero era demasiado alto. De noche, con la niebla, se perdía en la oscuridad, dándole aspecto de no tener límites. ¿Qué podía hacer? Si salía de la estación, me perdería seguro por los campos. Decidí esperar hasta que amaneciera. La niebla era ya insoportable. Me iba penetrando hasta el cerebro. Viendo el abrigo del hombre que huyó, pensé en utilizarlo. Podría protegerme con él. Sentado en el banco, aterido, con el abrigo puesto y el sombrero calado, quedé reflexionando, intentando discernir qué estaba ocurriendo. Repentinamente, oí unos pasos. Un hombre se acercaba, se dirigía hacia mí. Llevaba un maletín igual al mío, tal vez mi maletín. Quizás lo había encontrado en el tren y pensaba que yo podía ser su dueño. «Perdone, por favor, ¿me puede decir la hora?» Me volví hacia él y descubrí, horrorizado, que era yo mismo. Mi maletín, mi traje, mi voz, mi cara. Era yo, repitiendo la pregunta. Huí aterrado, resbalé, caí. No podía levantarme, el abrigo era un estorbo. Aquel hombre, yo, vine hacia mí. El terror me atenazaba. Gritando, tiré el abrigo y escapé por la vía del tren. Corrí, tropecé, caí, me alcé, corrí de nuevo. No veía absolutamente nada. La noche me cegaba totalmente. De pronto, oí un penetrante silbido. Era el tren que regresaba. Quise arrojarme de la vía, pero me golpeé fuertemente contra un muro. Estaba dentro de un túnel, no podía escapar. Solo podía hacer una cosa, tumbarme en la vía y dejar que el tren pasara. La máquina, una caldera negra, potente, lenta y cálida, pasó agobiante sobre mí. Luego continuaron los vagones, vagones, vagones. Pasaron las horas y la fila interminable de vagones continuó arrojando un aire cálido y herrumbroso sobre mi cuerpo entresudado. Y comprendí que el tren era infinito. Y comprendí que no era la primera vez que me encontraba allí, que otra vez yo volvería a subir al tren, a perder mi maletín, a hacerme huir hacia el túnel, a permanecer agotado bajo el discurrir inexorable de aquel tren endemoniado. Y comprendí que el suicidio era una alternativa inútil. Estaba condenado a padecer infinitas muertes en aquel ilimitado túnel. Sentía mi cuerpo abandonarme y perdí el conocimiento. Amanecía. Estaba aún tumbado en la vía, a las puertas del túnel. Me hallaba magullado y con un fuerte golpe en la frente. Helado, salí del túnel y empecé a andar por los campos. Perdido entre el lúpulo, continué caminando hasta encontrar una senda vecinal. Un viejo se dirigía hacia alguna de las minúsculas parcelas, portando un azadón y un saco. Me indicó el camino a la aldea. Allí encontré una única respuesta. «Se ha confundido usted, señor. El apeadero es muy pequeño. Eso era la antigua estación». «Eso que cuenta usted es imposible, señor. Aquella es ahora una vía muerta. Esa estación lleva más de 50 años fuera de servicio».